Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 2 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Proyecto Río Verde causaría serios problemas en economía agropecuaria de la zona. Especialistas afirman que existen irregularidades en el proyecto aprobado por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato que indican implicaciones negativas para la sociedad jalisciense, sobre todo para los productos del campo de los Altos de Jalisco. Reportan deficiencias en la colonia Centro. Entre ellas destacan los horarios del camión recolector, la falta de agua y la creciente delincuencia. Desacuerdo por cambios en los horarios de recolección de basura. Habitantes de la colonia Centro de Lagos de Moreno reprueban las estrategias en horarios de las rutas de aseo público. Impartirán cursos de verano para niños en el CU Lagos. Un verano entre cuates y tardes iridiscentes son las actividades que realizará el Centro de Atención Psicológica del CU Lagos para los niños del 15 al 23 de julio. Usan la maquinaria arrendada en desastres como granizada inédita. 8 camiones de volteo, 4 retroexcavadoras y 2 cargadores participaron en las labores de apoyo. Trabajadores del legislativo amenazan con paro de labores. El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo, César Íñiguez, dijo que el aumento que solicitan es del 8%. Afirma AMLO cumplir 78 de 100 compromisos. López Obrador destaca finanzas sanas, programas sociales y combate a la corrupción, acepta pendientes en salud, seguridad y economía. Aumentan 32% las deportaciones en México tras acuerdos con Estados Unidos. Pasan de 16.507 en mayo a 21.912 extranjeros devueltos en junio, reporta el Instituto Nacional de Migración. Manifestantes toman Parlamento de Hong Kong. Una multitud protesta en el marco del 22 aniversario del traspaso a China. Irán supera reservas de uranio enriquecido fijadas en acuerdo nuclear. El gobierno informa que rebasan los límites de 300 kilogramos del pacto firmado en 2015 con las grandes potencias.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana, junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos que están pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Y pues les recordamos que usted puede dejarnos sus comentarios, sus reportes, sus mensajes, sus quejas, sus sugerencias, comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. Esto también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y reiteramos que por el momento no está habilitada nuestra línea de WhatsApp hasta nuevo aviso. Así que pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
para iniciar esta serie de informaciones locales, Proyecto Río Verde causaría serios problemas en economía agropecuaria de la zona. Especialistas afirman que existen irregularidades en el proyecto aprobado por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, que indican implicaciones negativas para la sociedad jalisciense, sobre todo para los productores del campo de los Altos de Jalisco.
El acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento de las aguas del Río Verde que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, firmaron el pasado 30 de junio, ocasionaría graves afectaciones en la producción pecuaria y agropecuaria de la zona norte del estado de Jalisco. Así lo afirmó el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el estado de Jalisco, el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Márquez Gutiérrez afirma que en dicho acuerdo no se contempló el sector agrario de pequeños y medianos empresarios que producen en el territorio de la región Altos de Jalisco, la cual se posiciona como primer región agropecuaria del país.
Aproximadamente el 80% de los productores son entre pequeños y medianos y producen un 20% de la producción, pero sí en generación de empleos, en autoempleo, destruir o afectar un tejido social tan rico e importante en número, pues es una catástrofe para la región, o sea, va a generar problemas sociales serios.
Uno de los mayores problemas se refiere a que las condiciones geográficas bajo las que se realizó el decreto de 1995 y 1997 con el que se sustenta dicho acuerdo no han sido actualizadas. La Comisión Nacional del Agua anunció recientemente en el Diario Oficial de la Federación que los mantos acuíferos que alimentan a la cuenca del Río Verde están sobreexplotados.
Primero debemos considerar que no es un agua que está disponible. El Río Verde es un río que ya no es perenne, que no tiene agua corriente todos los meses del año. Ya se interrumpe en algunos puntos y esto que demuestra que el agua que se pretende almacenar en la presa del Zapotillo es agua de lluvia. Cuando hicieron el decreto de 95, unos estudios están no a profundidad en donde los datos que utilizaron son de 1950 a 1981.
Además, el acuerdo se sustenta con otras irregularidades en las leyes que se utilizaron para su aprobación. Márquez Gutiérrez asevera que el decreto no contempla tampoco la Ley del Derecho Humano a la Alimentación, actualizada en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que garantiza los derechos de los agrarios sobre el cultivo y la gestión de alimentos, entre ellas el derecho al agua para la producción, lo que con dicho acuerdo interestatal, la perforación de pozos en el campo sería considerado como delito legal, entre otras.
Municipios como Lagos de Moreno, que tiene la mayor cantidad de gente en el campo, serían de los más afectados porque no hay más concesiones de agua subterránea desde hace tiempo, no las ha habido tampoco de agua superficial, y en este escenario de una cuenca sobreestimada a su capacidad real, pues obviamente tendrían menos posibilidades para tener este líquido.
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco asegura que ya se ha solicitado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cancele los decretos de 1995 y 1997 al considerarse obsoletos.
Porque ya atentan contra los derechos de los que ya mencionamos. Pero que además se expida un nuevo decreto donde declare zona de interés público la cuenca del Río Verde en los Altos de Jalisco y se declare además zona prioritaria para producción de alimentos en los Altos de Jalisco, para que de esta manera puedan tener una garantía.
Márquez Gutiérrez comenta que reformar estos decretos sería la única manera de seguir garantizando el derecho a la producción alimentaria, luego de la reciente aprobación a dicho acuerdo. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
El coordinador del mencionado organismo de observación de la gestión del agua en el estado de Jalisco mencionó que lo extraño es que la Ley de Aguas Nacionales indica que debe haber una proporcionalidad en la administración del agua, y en este caso aplica que si Guanajuato tiene un poco más del 6% de su territorio dentro de la cuenca del Río Verde, esa es el agua sobre la que tendría derecho, pero en este caso le dieron el 24% de la producción y a Jalisco el 76%. Y continuamos con información local. Reportan deficiencias en la colonia Centro. Entre ellas destacan los horarios del camión recolector, la falta de agua y la creciente delincuencia.
En el circuito de visitas que Señal Informativa Lagos hace a distintas colonias del municipio, los habitantes de la colonia Centro reportan que no existen tantas faltas de atención a los servicios de otras colonias como sucede en la periferia, por ejemplo, pero sí hay algunas cuestiones que son importantes atender.
Eso del camión de la basura, pues sí pasa mucho, muy temprano. Me gustaría que me diera comisión de 7:30 a 8. El alumbrado público pues está muy opaca, como si ocupáramos más luz. El transporte de camión, pésimo, sí está pésimo aquí en Lagos. Muy llenos, mucho humo, muy retardados.
Pues sí, de repente un poco mal, porque lo que son los bacheos y todo eso no los arreglan. Tiene uno que andarle sacando la vuelta a todo y pues no arreglan lo que deberían de estar arreglando el pavimento.
El problema que tengo yo con mi casa, que hace poquito, bueno, ya tiene varios tiempo que hicieron una casa arriba de donde yo vivo, e hicieron como que la bajada la hicieron por toda la banqueta. Cuando llueve es un montonal de agua que corre por la banqueta y a mí se me mete para la casa.
Como una constante que se ha repetido en muchas colonias y sectores de Lagos, el recurso del agua es algo que siempre flaquea, pues el agua se ausenta durante muchas horas todos los días.
El agua, pues es un servicio que obviamente de suma importancia. Nos la ponen lo que es en la madrugada y nos la dejan hasta 9, 10 del día y todo el día ya no hay. Hasta la tarde ya 6, 7 empieza a llegar, a veces no llega hasta otra vez o no les ya muy tarde. Últimamente se han alargado los lapsos. Que antes llegaba a las 5 de la tarde y ahora no, todo el día no, ya a las 8 o 9 que estoy cerrándolo, de repente empieza con el aire y de las llaves y empieza a caer. O a veces yo me voy y sigue sin haber.
Pues el agua también la quitan muy seguido, de repente sí, duran días que no la dan, la quitan diario y lo quitan muchas horas.
Sin embargo, también hay que destacar el trabajo que realizan algunos sectores que componen el panorama comercial del centro de Lagos de Moreno. En el caso del Mercado Grande y el Tianguis de los Domingos, se podría pensar que los lineamientos de sanidad son ignorados o que existe incomodidad al tratarse de grandes concentraciones de gente, alimentos y diversos artículos, pero son los mismos vecinos de la zona quienes aseguran que existe un control en ese aspecto.
Toda la vida prácticamente he estado aquí, toda mi vida he tenido contacto con el Tianguis desde que soy un niño. El proceso de limpieza es excelente, la verdad. Después del tianguis, tienen un grupo, no sé, como algún patronato de ellos, no sé qué tienen. Les cobran cierta cantidad, yo lo que he escuchado, al tianguis, a cada puesto, para pagarle a las personas que hacen la limpieza.
Pero yo en cuestión de eso, sí estoy aquí a media cuadra, pero pues no hay ningún problema. Yo veo que cuando te quitan el tianguis, sí hay personas que hacen la limpieza y sí dejan limpio. O sea, yo en eso sí no tengo queja de que dejen sucio algo.
Pero algo que ha preocupado a la población en general es la situación de la violencia, que aseguran ha ido aumentando cada vez más.
La seguridad, Lagos de Moreno no existe. Seguro, Lagos, seguro estamos de que te asaltan, de que te roban, de que te pueden ejecutar. Seguro es eso, porque sí somos un pueblo mágico, nos pueden desaparecer de un momento a otro.
Mira, ya tengo yo en el local 17 años. Con el transcurso de estos años he visto lo que yo veo que es, en cierta forma, un poquito más de inseguridad que antes. Uno, después de las 7, 8 de la noche, se ve totalmente muerto, cristalazos en los carros y todo eso.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina, 403-1413 y el 01800-701-2119. Por ahora les reiteramos que nuestra línea de WhatsApp pues no está habilitada. Vamos a ir a un breve corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa en Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Seguimos con información local. Desacuerdo por cambios en los horarios de recolección de basura. Habitantes de la colonia Centro de Lagos de Moreno reprueban las estrategias en horarios de las rutas de aseo público. Escuchamos.
A través de sondeo, algunos vecinos de la colonia Centro reportan el horario matutino de la ruta del camión recolector de basura, 6:30 de la mañana. Explican es una hora inadecuada debido a que el perfil del habitante de esta zona son personas de la tercera edad. Desde el mes de enero se propusieron los cambios de horarios por Adrián Aguilera Márquez, jefe de aseo público. Estas estrategias se implementaron para cambiar la imagen de la ciudad en cuestión de limpieza. Además, formaron parte de la campaña Súmate es por ti, es por Lagos. Sin respuestas a favor de estos cambios, esto fue lo que comentaron varios habitantes y comerciantes de la zona centro de la ciudad.
Que pasa muy temprano y a veces no alcanza uno a tirar, se le junta mucho. Antes pasaba 8, entre 8 y 8:30. Y si nos dejaran el mismo horario, yo pienso que estaríamos mejor. Porque, por ejemplo, pasa como de las 6:30 a 7:15. Bueno, uno que vive aquí, como sea. Pero las personas de los negocios no pueden tirar. Y dicen que vienen la noche al mercado, pero no de esperarse casi hasta las 9 de la noche.
Integrante del Congreso Ciudadano comentó lo siguiente.
El programa inició que no se sacara de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y pues era prácticamente ver todos los días basura en todas las esquinas. Actualmente acaban de cambiar el horario, por este lugar pasa a las 6:20 de la mañana, 6:30 de la mañana. Tenemos aquí en esta zona, la gran mayoría de los vecinos ya son personas adultas. Entonces salen a las 7, 8 de la mañana con sus bolsas de basura esperando que pase el camión a dejarlo a la esquina. Ya me pongo... ¡Ya pasó! ¡Chin! ¿Qué puedo hacer?
Entre los nuevos reglamentos, Aguilera Márquez mencionó que el sacar desechos fuera del horario establecido se sancionaría con una multa de $80 hasta $5,000. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Universitaria.
Impartirán cursos de verano para niños en el Culagos. Un verano entre cuates y tardes iridiscentes son las actividades que realizará el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad del Culagos para los niños del 15 al 23 de julio.
El Centro de Atención Psicológica a la Comunidad del Culagos realizará dos actividades para la población infantil este verano. La primera de ellas es Un Verano Entre Cuates para niños de 6 a 11 años. Esta se trata de una serie de actividades de integración para que los niños y niñas aprendan a relacionarse a través de juegos. Estos juegos tienen como fin el acercar a los participantes a una dinámica menos competitiva y que fomenta la cooperación y los logros grupales. Un ejemplo de estas actividades es el megasalto, en el que los niños tendrán que saltar para pintar una marca que simbolice qué tan lejos llegaron entre todos. Lilia Gabriela Rodríguez Palos, licenciada en psicología y encargada del Centro de Atención Psicológica a la Comunidad del Culagos, explica los objetivos de estas actividades.
Son varias cosas así, muchas fomentan pues el trabajo en equipo, pero algunas otras también la identidad de los niños, su autoestima, sus relaciones, y pues es como a manera de ir inculcándoles este trabajo que luego en la sociedad, en el trabajo, ya cuando sean mayores, van a necesitar de esas habilidades para pues ser más eficientes y eficaces en sus ámbitos sociales.
También habrá dictados de dibujos y carreras en las que los participantes desarrollarán habilidades como la creatividad y la cooperación. Para Un Verano Entre Cuates, Lilia Palos pide considerar lo siguiente.
El curso está destinado para las fechas del 15 al 23 de julio, que son los últimos días que elaboramos aquí la universidad. Es una semana y 2 días. Es de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, entonces pues toda la mañana prácticamente sus niños estarán muy ocupados haciendo actividades de este tipo, y las inscripciones empiezan el día 8 de julio aquí en el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. Se pueden acercar para hacer la inscripción, que tiene un costo de $200, que realmente pues es muy simbólico. Bueno, también saber que pues es un cupo limitado, porque queremos que los niños estén lo mejor atendidos posibles y que tengan personas que estén a su cargo, ¿no? Que estén cuidados.
La otra actividad que se realizará es el Cineclub Tardes Iridiscentes, con la finalidad de tratar temas didácticos relacionados con la amistad y el crecimiento.
Tenemos dos ciclos de películas. El primero es Rilakkuma y Kaoru, que es una serie para niños más pequeños de 6 a 8 años, y bueno, es proyectarles la serie, que habla un poco sobre pues también la amistad, y al final de cada sesión vamos a estar elaborando un mural que va a hablar sobre eso, sobre qué significa para los niños de 6 a 8 años ser amigos, qué ellos hacen con sus amigos cuando sus amigos están en problemas. Y al final del ciclo vamos a platicar con los papás sobre la importancia de la socialización en estos niños, porque vemos que hay niños muy aislados que luego no conviven con otros niños o solo con los niños de su escuela y ya no salen a los parques. Entonces queremos como hablar de estas cosas para que los papás pues también les puedan brindar como espacios de socialización a sus pequeños.
También habrá otro ciclo de cine dirigido a los de 9 a 11 años que se llama Convertirse en Adolescente, en donde se proyectarán filmes que aborden perciben la etapa de la adolescencia como un tiempo lleno de cambios y transiciones. Al final de las sesiones, también habrá diálogos con los padres sobre este tema. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues hay que mencionar que para la inscripción a este cineclub, a esta serie de proyecciones de filmes y de cortometrajes, pues no se pide un dinero, no se pide una cuota, sino más bien una aportación voluntaria de papelería para contribuir al Centro de Atención Psicológica a la comunidad aquí del Culagos. Este cineclub tendrá un horario de 4 a 6 de la tarde y las inscripciones a ambas actividades, tanto a Un Verano Entre Cuates como para el cineclub, son a partir del 8 de julio y las pueden realizar en el Centro de Atención Psicológica a la comunidad dentro de las instalaciones del Culagos.
Señal financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 95 centavos a la compra y en 19 pesos con 02 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 90 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 50 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 60 dólares con 60 centavos por barril.
Señal tiempo.
Y bueno, es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos vamos a enlazar hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Escuchamos.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, ocasiona nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la Sierra, en el occidente y centro del país. Una onda tropical frente a las costas de occidente a finales de la tarde traerá tormentas eléctricas en esta región. Otra onda tropical estará afectando con tormentas eléctricas por la madrugada a los estados del sur y sureste, resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde soleado y nubes. Probabilidad de tormenta eléctrica tarde-noche. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:08 y se pone a las 20:32. Bueno, lo más importante, probabilidades de alguna tormenta eléctrica hacia la tarde. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues muchas gracias a Héctor Magaña por compartirnos la situación meteorológica. Nosotros ya estamos por irnos a nuestro segundo corte de estación. Antes, reiterarles que nos interesa conocer sus opiniones y que puede comunicarse con nosotros al 40314 y al 01800-701-2119. También pueden hacerlo a través de Twitter en @silagosudg y en Facebook nos encuentra como Señal Informativa Lagos. Hasta ahorita ya se ha comunicado con nosotros Efrén García, que a propósito del tema de la basura dice: en la calle Adelita el camión de la basura pasa a la 1 de la tarde y mucha gente avienta la basura y huele muy feo. Por otro lado, Juana Pérez nos dice: felicito al programa tan bueno. En López Cotilla e Hidalgo pasa un camión a las 6 a.m. y después a las 6:30 a.m. y después a las 7 a.m. Hay una descoordinación en horarios. Muchas personas sacan la basura en la noche y esto es una mala estrategia. Pues aquí hay información y comentarios que pueden reiterar pues que se dupliquen los esfuerzos para coordinar los horarios de la recolección de basura, porque parece haber un problema en el municipio de descoordinación en este sentido. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos a Señal Informativa en Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Enseguida vamos a escuchar la décima entrega de la campaña Resístete al Aire. El cuento de esta ocasión se titula El Grúfalo. Escuchemos.
Resístete al Aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
Brúfalo, de Julia Donaldson. Por el bosque oscuro y hondo, un ratón salió a pasear. Una zorra le echó el ojo y no lo vio nada mal.
Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está bajo el suelo. ¿Quieres venir a cenar?
Muy amable de su parte, doña zorra, pero no. He quedado yo de verme con mi amigo, el grúfalo.
¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es?
¿Cómo? ¿No lo sabe usted?
Tiene colmillos horrendos y un par de garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles.
¿Y dónde se van a ver?
Aquí, en estas enramadas, y su plato favorito son las zorras rostizadas.
¿Qué? ¿Las zorras rostizadas? Ratoncito, yo me voy.
Y dando un salto veloz, doña zorra se alejó.
Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una lechuza lo vio y no lo vio nada mal.
Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Sobre esas frondas en mi casa tengo té. ¿Quieres probar?
Amable doña lechuza, muchas gracias, pero no. He quedado ya de verme con mi amigo el grúfalo.
¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es?
¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene chuecos ambos dientes y las patas muy peludas, y en las narices le brotan las enormes verrugas.
¿Y dónde se van a ver?
Aquí mismo, sin chapuza, y su plato favorito es la nieve de lechuza.
¿Qué? ¿La nieve de lechuza? Ratoncito, yo me voy. Y desplegando sus alas, la lechuza se alejó.
¡Qué tontita la lechuza! Todavía no se entera que el grúfalo no existe y no es más que una quimera.
Por el bosque oscuro y hondo, el ratón volvió a pasear. Una serpiente lo vio y no lo vio nada mal.
Ratoncito, preguntó. Ratoncito, ¿a dónde vas? Mi casa está entre las matas. Ven conmigo a merendar.
Amable señora serpiente, muchas gracias, pero no, he quedado de verme con mi amigo el grúfalo.
¿Un grúfalo? ¿Y eso qué es?
¿Cómo? ¿No lo sabe usted? Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón y en la espalda le brotan gruesas púas de montón.
¿Y dónde se van a ver?
Aquí, junto a este rosal, y su plato favorito son las serpientes sin sal.
Y siseando por el bosque, la serpiente se alejó.
¡Qué tontita la serpiente! Todavía no se entera que el grúfalo no existe y no es más que una quimera.
¿Pero qué criatura es esta? Con esas garras terribles, unos dientes horrorosos y unas quijadas horribles. Tiene chuecos ambos pies y las patas muy peludas. Y en las narices le brotan unas enormes verrugas.
Tiene ojos anaranjados, la lengua color carbón y de la espalda le brotan gruesas púas de montón.
¡Oh, no! ¡Es un grúfalo!
Dijo el grúfalo. ¡Qué deliciosa comida quedarías! Bueno, muy bueno cocinado a la parrilla.
Bueno, dijo el ratoncito. A mí no me llame bueno. De las criaturas del bosque, yo soy la que da más miedo. Camine detrás de mí y entonces se va a dar cuenta de que no hay animal que no tema mi presencia.
Muy bien, dijo el grúfalo, soltando una carcajada. Ve tú adelante que yo te seguiré a una zancada.
Y anduvieron, hasta que dijo el gigante.
Estoy oyendo un siseo, por allá, más adelante.
La serpiente. Buenas tardes, dijo entonces el ratón.
La serpiente se quedó mirando al gran grúfalo y solo dijo, caramba. Y aunque no tenía patas, se fue corriendo a esconder a su casa entre las matas.
Ya lo ve, dijo el ratón con ademán orgulloso.
Y respondió el grúfalo, asombroso, qué asombroso.
Y anduvieron otro poco, hasta que dijo el gigante.
Estoy oyendo un ruido por allá, más adelante.
¡La lechuza! Buenas tardes, dijo entonces el ratón.
La lechuza se quedó mirando al gran Búfalo y solo dijo, ¡caramba! Y al punto, como demente, se fue volando a esconder a su casita en la fronda.
¿Ya lo ve? Dijo el ratón con sonrisa muy lloronda.
Y respondió el Búfalo,
¡sorprendente, sorprendente!
Y anduvieron otro poco más hasta que dijo el gigante,
estoy oyendo unos pasos por allá, más adelante.
¡Es la zorra! Buenas tardes, dijo entonces el ratón.
Doña Zorra se quedó mirando al gran Búfalo y solo dijo, ¡caramba!
Con enorme desconsuelo se fue corriendo a esconder a su casa bajo el suelo.
Búfalo, amigo, dijo el ratoncito, ¿vas a darme la razón? Soy la criatura más feroz que hay en toda esta región. Basta ya de cuentos, me crujen las tripas de hambre. Y mi plato favorito es el Búfalo con fiambre.
Búfalo con fiambre, la bestia exclamó, y como por arte de magia, desapareció.
En el bosque muy llorondo se quedó este ratón. Encontró a la mes y dijo, voy a darme un atracón.
Pues esperamos que estén disfrutando de esta campaña Resístete al Aire con esta serie de cuentos infantiles. Vamos ahora a escuchar los titulares estatales.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Congreso de Jalisco espera a Federación antes de avalar acuerdos sobre Río Verde. Esperan que sea la Federación la que defina si apoya presupuestalmente las obras hidráulicas necesarias.
Milenio.
6,000 millones de pesos para infraestructura en Jalisco. Ante ingenieros civiles, el gobernador Enrique Alfaro dijo que Jalisco tendrá el presupuesto para obras más grande de su historia.
El informador.
Guardia Nacional arriba a Puerto Vallarta. Los primeros elementos de la Guardia Nacional arribaron a Jalisco. Se espera un corte de cuántos elementos han llegado hasta el día de hoy.
Señal estatal.
Usan la maquinaria arrendada en desastres como granizada inédita. 8 camiones de volteo, 4 retroexcavadoras y 2 cargadores participaron en las labores de apoyo. El equipo asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que fue adquirido bajo el esquema de arrendamiento puro por el gobierno del estado con el programa A Toda Máquina, permitió colaborar en los trabajos de limpieza de las colonias afectadas por la inédita granizada que cayó la madrugada del domingo en la zona metropolitana de Guadalajara y que dañó 457 casas en la capital de la entidad y en Tlaquepaque. Alberto Esker, titular de la SADER, explicó que fueron 8 camiones de volteo, 4 retroexcavadoras y 2 cargadores frontales los que auxiliaron en la remoción de 1.960 metros cúbicos de hielo que cubrieron principalmente las calles de las colonias Rancho Blanco y el Álamo Industrial. La SADER tiene asignada maquinaria que se utiliza en diferentes tareas en todo el territorio de Jalisco. Las labores no solo se limitan a la construcción de caminos rurales, limpieza y desasolve de ríos y lagunas, sino también en prestar apoyo a comunidades que sufrieron alguna desgracia natural, señaló. El programa A Toda Máquina consiste en entregar a los municipios maquinaria especializada para ejecutar tareas de acuerdo con las necesidades de cada región. Se impulsó a través de un esquema de arrendamiento con la compañía jalisciense operadora de servicios Mega, y el proceso permitió al Ejecutivo Estatal contar con el equipo sin hacer una cuantiosa inversión. Las unidades también apoyaron en combatir el incendio que se registró en el relleno sanitario de Los Laureles y que afectó la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente la flotilla está en labores de desasolve de ríos para evitar inundaciones. Hoy, evaluación de daños por granizo. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que hoy quedará lista la evaluación de los daños que causó esta granizada que azotó a la zona metropolitana de Guadalajara la madrugada del domingo. El objetivo es determinar si será necesario solicitar recursos federales para subsanar los daños. Tlaquepaque adelantó que tras un segundo análisis se determinaron afectaciones en 1.033 inmuebles. Enseguida escucharemos los titulares nacionales.
Titulares del día. Prensa nacional. El Occidental.
Tormenta tropical Bárbara ya es huracán categoría 1. Se localiza a 1.560 kilómetros del suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora.
El Occidental.
Sin ejercer el Fondo para Víctimas de Trata, Auditoría Superior de la Federación. De las 244 averiguaciones previas recibidas por la PGR por el delito de trata en el 2018, el 74% estaban en trámite y el 2.9% se consignó.
El Occidental.
Costaron 15 mil millones de pesos los desastres naturales en México. Esto implica una disminución del 83.1% en valor a los estragos con respecto a 2017.
Señal Nacional.
En información nacional tenemos que aumentan 32% las deportaciones en México tras acuerdo con Estados Unidos. Pasan de 16.507 en mayo a 21.912 extranjeros devueltos en junio, reporta el Instituto Nacional de Migración. La cifra de deportaciones en México aumentó un 32.7% en junio con respecto a mayo, pasando de 16.507 a 21.912 extranjeros devueltos por las autoridades a sus países de origen, según informó este instituto. Este sustancial aumento coincide con el acuerdo migratorio alcanzado a inicios de junio con el gobierno de Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles. Con respecto al año pasado, cuando todavía estaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el número de deportaciones en México prácticamente se triplicó en junio, según los datos del instituto. El Instituto Nacional de Migración indicó que frente a los 21.912 extranjeros devueltos a sus países de origen en junio, en el mismo mes del año pasado la cifra fue de... la cifra fue de 7.752 personas. El número casi cuatriplica los 5.717 deportados con los que arrancó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre. A lo largo de los meses, las cifras de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria han ido también en aumento. El año empezó con 8.248 migrantes presentados ante migración y en junio fueron 24.153. Reconoce Estados Unidos buenos indicadores. De esta manera, en lo que va del año, 104.439 migrantes se han presentado ante las autoridades y 75.759 han sido deportados. Desde mediados de octubre pasado, miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, cruzan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, muchos de ellos en caravanas para mayor seguridad. A raíz de este éxodo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció a finales de mayo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos como castigo por no frenar la migración. Pero el 7 de junio se llegó a un acuerdo in extremis para evitar los aranceles que se ha traducido en el despliegue de miles de efectivos, más de 20.000 de las fuerzas mexicanas y de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur y norte para controlar el fenómeno migratorio. Desde hace días, la Guardia Nacional comenzó a actuar en zonas fronterizas debido a este acuerdo, a pesar de que el inicio oficial de las actividades de este nuevo grupo de seguridad tuvo lugar el pasado domingo. No obstante, ello no ha frenado a los migrantes en su afán por llegar a Estados Unidos y centenares de ellos han sido recientemente localizados hacinados dentro de camiones. Este lunes, la fronteriza Ciudad Juárez está viviendo largas filas en el puente internacional Paso Norte, donde las autoridades están realizando intensivas revisiones tras haber cerrado el puente por unas horas durante la noche, debido a que un grupo de migrantes acudió de madrugada e intentó cruzar. Los agentes están revisando incluso interiores y maleteros de los coches que pasan por el único carril abierto. Y pues esta es una nota que extrajimos del diario El Informador. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos del cabina 403-1413 y el 01800-7091-19. Es momento de ir a nuestro último corte de estación, pero regresando vamos a tener la opinión y análisis del doctor en Derecho Laboral José Dávalos Morales.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y bueno, ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos va a hablar del tema teletrabajo a la ley. Muy buen día, doctor, lo escuchamos. Doctor, buenos días. Parece que tenemos ahí unos problemitas. Vamos a escuchar mientras los titulares internacionales y enseguida reconectamos con el doctor.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La desaparición del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, sacude el proceso de paz en Colombia. El partido nacido de la extinta guerrilla pide al excombatiente demostrar su compromiso con los acuerdos.
El País, España.
Irán asegura que ha superado el límite de uranio enriquecido acumulado. Si los inspectores de la ONU lo confirman, Teherán habría violado el acuerdo nuclear firmado en 2015.
El País, España.
Japón vuelve a cazar ballenas con fines comerciales después de 30 años de moratoria. Los primeros balleneros ya han zarpado y podrían cazar 227 ballenas de aquí a final del año.
A ver, esperamos que ya hayamos podido reconectar con el doctor. Adelante, lo escuchamos. Sí, doctor, ¿nos escucha? Parece que persisten algunos problemas en cuanto a la llamada telefónica. Doctor, buenos días.
¿Aló? ¿Ya comenzó?
Adelante, sí.
¿Ya comenzó?
Sí, doctor, adelante.
No.
Parece que tiene algunos problemas para enlazarnos.
De que nos vamos a ocupar esta vez es el teletrabajo a la ley. Es indispensable crear un capítulo del teletrabajo en la ley sale el trabajo, que regula el trabajo de miles de personas, hombres y mujeres, que realizan sus actividades dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de ellas, en el mismo país o fuera de él, utilizando de manera preponderante las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es la propuesta que hace Karina Maribel Cruz Romero en su tesis para obtener el grado de maestra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el asesoramiento del doctor Hugo Italo Morales Saldaña, profesor de la División de Estudios de Posgrado de ese plantel. El trabajo recibió la mención honorífica por el jurado calificador integrado por el asesor de la tesis, la maestra reina Tris Franco Ortiz, el autor de esta línea. El teletrabajo actualmente está comprendido dentro del capítulo 12 denominado del trabajo a domicilio en el título sexto de los trabajos especiales. El trabajo a domicilio se limita a la manufactura y transformación de materia prima, en tanto que el teletrabajo tiene caracteres de índole intelectual como la elaboración de gráficas de información, mapas industriales o geográficos, elaboración de artículos, dictámenes, opiniones sociológicas y políticas, etc. El teletrabajo en el capítulo que se propone gozará de los beneficios asignados a todos los trabajadores. Los trabajadores tendrán derecho a ser capacitados sobre los medios informáticos de telecomunicaciones o cualquier otro que utilicen en el desarrollo de sus labores. Tienen derecho a recibir información por parte del patrón respecto a las restricciones en el uso de tecnologías de información y la comunicación que se emplean para desarrollar el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a que el patrón les informe sobre las normas vigentes y aplicables relacionadas a la protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general sobre las sanciones en que pueden incurrir por su incumplimiento. Es importante la incorporación del nuevo título a la ley laboral a fin de que los trabajadores tengan un marco jurídico claro y completo en la prestación de sus servicios, en la recepción de los beneficios. El teletrabajo debe estar en un capítulo de la ley laboral. Será una determinación para beneficio de miles de trabajadores. Ellos están en plena desprotección. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré nuevamente aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias a usted, doctor José. Que tenga un buen día.
Señal Internacional.
Pues ojalá que no volvamos a tener ese tipo de percances con el teléfono que han pasado últimamente. Vamos a seguir con la información internacional, ya estamos por terminar. Manifestantes toman parlamento de Hong Kong. Una multitud protesta en el marco del 22 aniversario del traspaso a China. Manifestantes antigubernamentales irrumpieron este lunes en el parlamento de Hong Kong, pintando grafitis en paredes y ocupando el recinto durante una gran manifestación por el 22 aniversario del traspaso a China de la soberanía sobre Hong Kong por parte del Reino Unido. La policía intimó a los manifestantes a retirarse del edificio o prepararse para el uso de la fuerza. En tanto comenzaban a despejar los alrededores lanzando gases lacrimógenos y avanzando con sus porras, según imágenes de la televisión. Unas horas antes, los manifestantes antigobierno ocuparon el principal recinto del parlamento, pintaron grafitis en sus paredes y desplegaron una bandera de la época colonial británica en el podio. Decenas de personas enmascaradas irrumpieron en los recintos tras abrirse paso en el edificio, rompiendo ventanas de vidrio, cantando consignas y pintando de negro el escudo de la ciudad, pero la policía se aprestaba pasada la medianoche a recuperar el control del edificio. En poco tiempo la policía entrará en el complejo del Consejo Legislativo para despejarlo. Si encuentra obstrucción o resistencia, la policía utilizará la fuerza apropiada, dijo un vocero de la policía en un video publicado en la página de Facebook de esa fuerza. El Parlamento ha sido el foco de las manifestaciones de las últimas semanas contra un proyecto de ley del gobierno para autorizar las extradiciones a China continental. Las marchas reflejan el temor de los habitantes de Hong Kong ante la creciente influencia del gobierno de China con la ayuda de los líderes del mundo de las finanzas en la ciudad. El Reino Unido manifestó este lunes su apoyo indefectible a las libertades de Hong Kong. Por su lado, la Unión Europea llamó a evitar la escalada y a un diálogo. Las acciones de hoy por parte de un pequeño número de personas no son representativas de la gran mayoría de los manifestantes que han sido pacíficos. Hasta ahora, escribió en un comunicado una vocera de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini. En la madrugada de lunes, grupos de jóvenes encapuchados ocuparon y bloquearon las tres principales arterias de Hong Kong con barreras metálicas. Poco antes de la tradicional ceremonia de izamiento de las banderas de China en Hong Kong por el aniversario de la retrocesión del 1 de julio de 1997, la policía cargó contra los manifestantes. Un manifestante sangraba en la cabeza. Cuando escuché que había enfrentamientos afuera del Parlamento, realmente me preocupé, declaró Amy Siu, una contadora de 37 años que participa en la manifestación. Me preocupo por la seguridad de esos jóvenes, espero que sean racionales, confió. No acuso a los jóvenes, acuso al gobierno, señaló un manifestante de 80 años que se identificó solo con su apellido, Yeung. El movimiento que nació del rechazo al proyecto de ley sobre extradiciones fue ganando fuerza hasta denunciar también la acción del gobierno local en el que muchos hongkoneses dejaron de confiar al percibir que ha permitido o incluso favorecido que Pekín erosione sus libertades. Así los habitantes del territorio disfrutan de derechos raramente vistos en la China continental, pero muchos sienten que lentamente el gigante asiático va superando el acuerdo. En cada aniversario de la retrocesión, los activistas locales organizan enormes manifestaciones para reclamar sus exigencias democráticas, incluyendo la posibilidad de elegir a un ejecutivo local por sufragio universal. En años recientes fueron capaces de movilizar enormes multitudes, incluyendo una ocupación de 2 meses en 2014. Sin embargo, no lograron concesiones de importancia por parte de Pekín. Las protestas de este año, no obstante, tienen lugar después de 3 semanas de manifestaciones contra el polémico proyecto de ley que permitiría la extradición de detenidos en Hong Kong para que sean procesados por la justicia de China continental. Los manifestantes también exigen la dimisión de la jefa del gobierno local, Carrie Lam, y que se abandonen los procesos contra las personas detenidas en las protestas de las últimas semanas. Y bueno, pues nosotros ya estamos por irnos. Antes quisiera leer las llamadas que llegaron aquí a cabina. Dice José Ruiz, referente de la salida de Lagos a la Unión de San Antonio, está en pésimas condiciones y puede ocasionar accidentes ya que está muy descuidada. Parece que las autoridades se deslindan del asunto. Pues muchas gracias, Jorge Ruiz, por comunicarse con nosotros. También Jorge Valleza habla y dice, Aarón y respetado auditorio, saludo en Piensa y Trabaja. La felicidad no es un vacío al que llenar, sino un estado de plenitud vital. La felicidad es una virtud porque no puede coexistir con la maldad, ya que no deja remordimientos, sino fragantes reminiscencias. La felicidad no está conectada con las sensaciones, sino con las cosas del espíritu, y finalmente la felicidad se actualiza a través de su enfoque, hacer felices a otros para hacerlo uno. Y finalmente el ingeniero Mojica dice, pregunta al ingeniero Aguilera en la colonia Al Carmen, es un problema, ¿por qué no pasa el camión recolector desde hace 1 mes y medio? Y esta parte por donde pasan los turistas, en calle México y Colinas, en la colonia La Adelita, a veces los camiones no tienen horario fijo, en el centro sí tienen horario, acá nosotros no tenemos y es mejor tenerlo. El señor de las multas que venga a hacer la revisión. Y pues ahí siguen abonando los comentarios para la recolección de basura, que sigue siendo un problema en muchos lugares. Eso es todo por el día de hoy. Nos escuchamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.